Como mencionaba don Carlos hace un momento, a diario somos bombardeados por los escándalos de la farándula en la televisión, los reality show, que algunos han cambiado este nombre de los reality show por reality shock, ¿verdad? Por el impacto que provocan negativamente en las personas. Estamos bombardeando, especialmente ahora en este último tiempo, a través de los escándalos en la política, a través de las calumnias que se difaman a través de la televisión, y cada uno quiere sacar un nuevo chisme acerca de otro político para poder de esta manera chaquetear las candidaturas de cada uno de ellos y de esta manera ir buscando adherentes en este sentido para enlodar la imagen de quién es su contrincante. Y estamos, como digo, bombardeados en este sentido por los escándalos que aparecen también en las estrellas de la televisión y las estrellas de las telenovelas. Y es increíble cómo los ratings de sintonía de estos programas va en aumento. Y estuve revisando las estadísticas que muestran cuáles son los programas que son más vistos durante el día en la televisión, y curiosamente son aquellos programas que muestran o ventilan la vida privada de otras personas, aquellos que muestran, como digo, esta ventilación de las conductas inapropiadas de otras personas. Y hay como todo un ambiente que se genera alrededor de estos programas de televisión que, como digo, buscan el rating y sin duda que lo consiguen. Y surge entonces la pregunta, ¿por qué tienen tanta sintonía? ¿Por qué estos programas de farándula, de ventilar los problemas de otros, ventilar las vidas privadas de otros, tiene tanta sintonía? Y hay un factor común, un denominador común en todos estos programas de televisión. Yo estuve viendo, como digo, estas estadísticas, y para mencionar algunos, yo sé que a algunos de ustedes les va a sonar tal vez familiar, los ratings, espero por lo que se dice en la noticia, o espero que sea por las noticias que se mencionan, como digo, y no estar nosotros pendientes de este rating. Dice acá el ranking de los programas más vistos de la televisión, dentro de las teleseries, ¿dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? Las teleseries mexicanas tienen un alto rating, también la teleserie de los 80 está tomando también una fuerte sintonía, Corazón Rebelde, que son, como digo, son comedias que se dan o telenovelas durante ciertos horarios del día, y también el rating de los reality shows como Pelotón, 1810, que sin duda, o para mi gusto, aportan cero cultura, aportan cero de nada, es decir, no aportan nada a estos programas, y sin embargo tienen un alto rating de sintonía durante cuando son transmitidos. Otros programas de farándula, Morandé con compañía, Golpe de Lucho, Caso Cerrado, que son programas que, como digo, son de mucho rating en la televisión. Y si uno analiza un poco los contenidos de estos programas, en realidad no aportan absolutamente nada para las personas. Sin embargo, el denominador común que tienen estos programas es ventilar, como digo, la vida privada, ventilar los comentarios, ventilar las calumnias, ventilar chismes que de alguna manera se ventilan a través de la televisión en estos programas que tienen tanta sintonía en la televisión. Entonces quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana este tema que para mí, al estudiarlo, me impactó ver la seriedad que tiene las Sagradas Escrituras y está relacionado entonces con los chismes, el comentario, las murmuraciones que eventualmente nosotros a veces somos parte, quererlo o no, o queriéndolo o no, siendo conscientes o no, muchas veces nos vemos envueltos nosotros mismos en chismes, ya sea como protagonistas, siendo nosotros quienes protagonizamos algún comentario inapropiado, alguna murmuración, o en forma pasiva, al ser escuchas de aquellos chismes que al final pasamos a ser cómplices de este pecado que las Sagradas Escrituras mencionan, y vamos a ver que es un pecado. Las Sagradas Escrituras mencionan la seriedad que tiene este flagelo que eventualmente en la sociedad se está dando y eventualmente puede llegar también a afectarnos a nosotros dentro de la Iglesia. La palabra chisme, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, es una noticia verdadera o falsa, es un comentario con que generalmente se pretende indisponer a una persona o a varias personas con otros, o se murmura de alguna de ellas. La murmuración, también la definición de la Real Academia Española, dice que es hablar entre dientes, manifestando una queja o un disgusto por algún motivo. Es hablar en perjuicio de un ausente, conservando, dice, o criticando y censurando sus acciones. Eso es lo que se habla en el diccionario de la Real Academia Española acerca de estas dos palabras que son aparentemente sinónimos dentro de las Escrituras. Y quiero comenzar con ustedes acá algunos comentarios que mencionan las Sagradas Escrituras respecto de este tema. Y dice acá el primer comentario que quiero compartir con ustedes. Dice, puede ser humillante descubrir por qué la gente viene a nosotros con chismes. Podría ser que otros sepan que a mí me agrada el chisme. Dice, que lo escucho con agrado. ¿Quién no quiere alguna vez escuchar, dice, algo candente acerca de otro? Dice, este pensamiento acá nos deja entonces un poco dando vuelta la idea, la cual queremos o quiero compartir con ustedes y ver, en realidad, como digo, la seriedad que tiene en la Sagrada Escritura este tema, que para mi gusto es uno de los que más conflictos nos puede traer en nuestras vidas personales y también en nuestras vidas colectivas. El chisme es una acusación, es una declaración de alguien, dice que alguien ha actuado en forma deshonesta, es una declaración de que alguien ha actuado mal, supuestamente, y ese comentario es divulgado a través de 2, 3, 4 personas y al final pasa a ser un comentario general, y normalmente la víctima de estas acusaciones normalmente no está presente, por lo tanto pasa a ser entonces un acusado, y este acusado es juzgado y es sentenciado a muerte por aquellos chismosos o murmuradores que menciona acá, vamos a ver las Sagradas Escrituras. La víctima de este chisme normalmente se entera del juicio hecho en su contra por la boca de otras personas. Es decir, aquí el que comienza el chisme, el que comienza con esta murmuración, al final, como dicen, tira la piedra y esconde la mano, porque nunca son, o a veces se esconden tras el anonimato, y muchas veces nosotros mismos protegemos a estas personas que comienzan con un chisme y los dejamos también en el anonimato. Y esto obviamente genera una situación de mucha desconfianza, una situación tensa, en donde cada vez se va acumulando más la desconfianza, que es una de las consecuencias que tiene entonces este flagelo dentro de nuestras conductas que eventualmente nosotros podemos tener o podemos desarrollar dentro de la Iglesia. El chisme destruye el carácter de una persona, destruye el buen nombre de alguien por un mal comentario. Y alguien lo graficaron en su oportunidad como que alguien fuera a un cerro, una parte alta de una montaña, y tomara un plumón de estos cojines, obviamente con plumas dentro, y este cojín es roto. Entonces, con el viento estas plumas se esparcen por todas partes y este comentario al final llega a todas partes, las plumas que simbolizan esto. Y lo negativo o lo interesante de todo esto, cuando la persona se retracta de estos comentarios que eventualmente se hicieron en forma negativa en contra de otras personas, ya el comentario se hizo. Y para poder revertir esa situación, es lo indicado subir nuevamente al cerro y recoger todas las plumas y ponerlas dentro de este plumón. Es algo muy difícil poder recuperar la imagen, recuperar la confianza de las personas que se ven involucradas en estos problemas, como digo, de murmuraciones. Vamos a ver entonces en las Sagradas Escrituras qué nos dice Dios acerca del chisme, qué nos dice Dios acerca de las murmuraciones, y vamos a comenzar aquí en Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19. En el versículo 15. Y aquí Dios relaciona el chisme, lo relaciona con atentar en contra de la vida de otra persona. Dice acá en el versículo 15 de Levítico 19, por favor vayan allá. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia, dice, juzgarás a tu prójimo. Versículo 16: no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y aquí Dios lo relaciona, dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Eterno. Entonces vemos que esta instrucción de parte de Dios es un enfático: no estarás chismeando, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y esto significa que es un mandamiento, que muchas veces a veces nosotros podemos ser parte de, ser cómplices de un chisme al escuchar pasivamente alguien o algo de alguien, o simplemente nosotros comenzar un chisme o pensar de que alguien ha actuado en forma errada, y sería, como digo, echar estas plumas al viento, y cuando nos damos cuenta que en realidad lo que yo pensé que no era correcto, para poder revertir eso es meter todas estas plumas, y eso cuesta mucho tiempo y es casi imposible. En Proverbios capítulo 2, capítulo 6, ya teniendo en mente que esta es una orden de parte de Dios, no estar chismeando dentro de nuestro pueblo, dice Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 6, el libro de los Proverbios tiene muchos consejos respecto de esto y muchas sanciones también, muchas sentencias respecto de las personas que eventualmente podamos tener este problema de los comentarios tras las espaldas de otros. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, capítulo 16, capítulo 6, versículo 16, eso es. Dice: seis cosas aborrece el Eterno, y aún siete abomina su alma. Fíjense que aquí la Biblia pone énfasis en la séptima y la subraya. Dice: son seis cosas las que aborrece el Eterno, y aún siete, dice, abomina su alma. Dice la primera que Dios aborrece: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, dice, que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Esta séptima es la que Dios abomina, el que siembra discordia entre los hermanos. Cuando nosotros indisponemos a una persona con un tercero, estamos creando discordia, y esto Dios lo abomina en forma enfática. Y es una de las pocas cosas que Dios abomina, aparte de la idolatría. Hay varios otros aspectos que Dios abomina, pero este es un tema que a mí en lo personal me dejó bastante preocupado, me dejó bastante inquieto por la importancia que tiene en las Sagradas Escrituras este tema. Continuando otra escritura, un poco más adelante, en Proverbios capítulo 16, vemos acá que el chisme, el comentario, el rumor se asocia con la perversidad. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 27. Dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, dice, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Dice: sí, quiero subrayar aquí, aún el necio, dice, cuando calla, es contado por sabio. En Proverbios capítulo 26, un poco más adelante. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Dice, sin leña se apaga el fuego. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, dice, cesa la contienda. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego. El hombre rencilloso, dice, para encender contienda. Entonces vemos acá que Dios relaciona la persona chismosa, la persona que hace comentarios, dice, con alguien que genera contiendas. Y obviamente, cuando uno se entera que alguien ha estado hablando tras las espaldas, se genera una contienda. Y se genera una desilusión, se genera una desconfianza. Y ustedes pueden agregar una lista de antivalores, antisentimientos negativos frente a lo que puede ocasionar un chisme o un comentario que surge, como digo, a través de esta manera. Dice acá un comentario acerca de la manera como nosotros pudiéramos eventualmente tener una postura frente a erradicar de nuestras vidas el chisme. Dice, si seriamente quisieras desaparecer los chismes de tu vida, dice, debes iniciar una campaña en contra de ellos. Hazle saber a la gente que no serás un chismoso, ni oirás los deliciosos manjares de los demás. Declara, dice, tu medio ambiente, ya sea en el trabajo, en la casa o en el juego. Dice, como una zona libre de murmuraciones. Haz que todos, dice, haz todos los esfuerzos posibles para evitar los defensores de las murmuraciones. Y aquí cita Proverbios capítulo 20, en el versículo 19, una escritura muy interesante también que habla acerca de esto. Aquí marcando entonces un rayado de cancha. Yo no quiero meterme en chismes, es lo que está diciendo este comentario. Y se basa aquí en Proverbios capítulo 20, versículo 19, dice, el que anda en chismes, dice, descubre el secreto. No te entremetas, dice, pues, con el suelto de lengua. La Biblia es bastante seria, es bastante fuerte en este sentido para ser tajante en este tema que estamos tratando de analizar con lo que acabamos de ver en estas escrituras. Para Dios, entonces, es muy serio el tema de los chismes, el falso testimonio, el prestar falso testimonio cuando me dijeron que, y yo a mí no me consta, soy un testigo presencial, un testigo de oídas, ¿cómo se llama? Me dijeron que, y uno lo da por hecho, y se afirma de que el comentario es así. Había, en los tiempos de Hitler, uno de los ministros que tenía Hitler de comunicaciones, no recuerdo el nombre de él, dice, quedó inmortalizado una frase que él mencionó. Decía, tú puedes esparcir 1,000 mentiras, y cuando esas 1,000 mentiras estén en la gente, vas a ver que todos van a creer que es verdad. Y así comenzó él una campaña, ¿verdad?, para poder entonces tomar el poder de mayor fuerza, con mayor fuerza, y de esta manera convertirse en lo que se convirtió Adolfo Hitler. ¿Por qué las personas chismeamos? ¿Por qué nosotros a veces somos adictos a los chismes? ¿Por qué nos gusta tanto el escuchar esta música suave que nos produce el enterarnos de la vida privada de otras personas? Los expertos en relaciones interpersonales, psicólogos y que trabajan en el área de las empresas para erradicar lo que llaman ellos los grapevines, que son los comentarios de pasillo, los rumores, los chismes dentro de las empresas, ellos aseguran que, por los estudios que han hecho, dice que hay 4 factores que influyen en el desarrollo de los chismes, el desarrollo de esta personalidad que produce muchos problemas dentro de las empresas. El primero de ellos tiene que ver con la autoestima. Las personas que tienen una autoestima muy baja normalmente tienden a comentar de otras personas, murmurar de otras personas, y de esta manera acusan y juzgan y sentencian para poner a la víctima en su mismo nivel. En el fondo es chaquetear, tirar, como dicen, barro para poder ponerlo al mismo nivel de ella. Por una autoestima baja, las personas, dicen los expertos, que comienzan con las murmuraciones. Las personas que tienen su autoestima muy alta dice que también acusan, juzgan y sentencian a otros, para que la víctima no llegue a su nivel. Es decir, ellos están tan arriba que no permiten que nadie más empiece a subir y llegue de esta manera a ocupar la misma estatus o esta condición alta de autoestima que tienen estas personas. Entonces, sí, ellos, estas personas con autoestima alta se mantienen superiores al resto. Es una forma entonces de autojustificarse. Es decir, mire cómo esta persona hace tal cosa. Y andan siempre pendientes de lo que hacen el resto. Como digo, para mantener su nivel dentro de la organización. Otro factor que también los expertos dicen que es caldo de cultivo o facilita que las personas comiencen a murmurar es la frustración. La frustración. Normalmente quienes hacen del chisme y la murmuración un hábito son personas insatisfechas, disconformes o desconformes, es lo mismo. Personas que no han logrado sus objetivos, que tienen sus proyectos truncos, sus sueños truncos o incompletos. De esta manera, al sentirse insatisfechos, algunos se llenan de ansiedad y vuelcan sus frustraciones en hablar de los demás. Y de esta manera se entrelaza la frustración con la autoestima. Otra condición que permite o facilita que las personas murmuren, que las personas chismeen, tiene que ver con el ocio. Cuando las personas no tienen mucho que hacer, empiezan a fijarse en lo que hacen otros. Siempre se ha visto, o siempre se comenta, dicen, esta señora parece aldaba, ¿verdad?, que está ahí siempre en la puerta. O está en la puerta o está en la ventana. Siempre mirando, o pestillo, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Bisagra. Una bisagra. Esta es la señora bisagra, ¿verdad? O el señor bisagra. Si no está en la ventana, está en la puerta, viendo qué hacen los vecinos, y de esta manera, entonces el ocio permite que, o facilita más bien, que nos podamos volver entonces personas chismosas. En 1 Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo conocía bien de este tema, y él era también enfático en sancionar a aquellas personas que tenían esta tendencia al chisme, esta tendencia a desarrollar este mal hábito de hablar y preocuparse más del resto de las personas que de sí mismo. Y él habla aquí de las viudas que no sean mayores, dice, de 60 años, o que sean mayores de 60 años, aquellas que tenían que ser puestas en esta lista. Y aquí él da algunas recomendaciones a Timoteo. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, estamos hablando aquí de por qué nosotros chismeamos, por cuáles son las condiciones que se pueden dar eventualmente para que nosotros facilitemos esta mala conducta, este pecado que es entonces la chismografía, como llaman algunos. Ahora hay una nueva profesión, se llama los opinólogos, ¿eh? Ellos destrozan a la gente dentro de la farándula con opiniones y comentarios que los destrozan. Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13, hablando aquí de las viudas que deben ser con ciertas características, dice, y también dice, aprenden a ser ociosas. Cuando no tienen mucho que hacer, ¿verdad?, se ponen ociosas, y aquí el ocio va entrelazado, dice, con lo siguiente, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también, dice, chismosas, y entremetidas, dice, hablando de lo que no debieran. Entonces aquí el señor bisagra o la señora bisagra, cuando no tiene mucho que hacer, se para en la puerta, se para en la ventana para observar lo que están haciendo sus vecinos y de esta manera comenzar a chismear y andar haciendo comentarios inapropiados al resto de las personas. Otro factor también que influye o que de alguna manera permite que nosotros podamos eventualmente desarrollar en nuestras vidas el chisme, las murmuraciones, tiene que ver con la envidia. La envidia muchas veces genera un espacio apropiado para que nosotros comencemos a hablar mal de otras personas. A Jesucristo le pasó, se recuerdan la parábola del Señor y de la viña, que él llamó, dice, a unos en la mañana, a las 9 de la mañana, a trabajar en su viña, y les ofreció un sueldo. Le dijo, les voy a pagar un denario para que ustedes trabajen en mi viña. Después salió a dar otra vuelta, a las 12 del día, llamó a otras personas que estaban de ociosos en la plaza, los llevó a su viña y les ofreció también un denario. Y así un grupo de personas a diferentes horas. Pero hubo un grupo especial que los llamó a la última hora del día, a las 5 de la tarde. Entonces cuando terminó la jornada, aquí el dueño de la viña llamó a estas personas que habían trabajado durante el día y comenzó con los que habían llegado al último, ¿verdad? Con aquellos que llegaron a las 5 de la tarde. La jornada terminó a las 6 y llamó a todos los que habían entrado a la viña a las 5 de la tarde y les pagó un denario. Entonces el resto dijo, empezaron a murmurar, empezaron a hablar en contra del dueño de la viña, ¿verdad? Veamos esta situación aquí en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y vamos a ver que esta murmuración comenzó producto de la envidia. Cuando a las personas les comienza a ir bien, dice la Biblia, en una escritura en el Antiguo Testamento, dice que el que hace excelencia de obra despierta la envidia. Aquellos que les comienza a ir bien son blancos siempre de las críticas, son blancos de las murmuraciones, son blancos de la envidia de otros que de alguna manera entonces aportillan aquel desempeño esforzado que pueda tener una persona. En Mateo capítulo 20, versículo, comenzamos aquí a ver dónde. Mateo 20 estoy. Versículo 11. Sí, aquí está entonces, Mateo 20, versículo 11, y dice, vamos a comenzar un poquito antes, en el versículo 9, dice, y al venir que los que habían ido cerca de la hora undécima, que era las 5 de la tarde, dice, recibieron cada uno un denario. Versículo 10, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11. Y al recibirlo, dice, murmuraban, dice, contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora. Y los has hecho, dice, iguales a nosotros, que hemos soportado, dice, la carga y el calor del día. Él respondió, dijo, a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No convení contigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes, dice, tu envidia? Porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos, dice, son llamados, más pocos los escogidos. Entonces lo que quiero hacer énfasis aquí es entrelazar la envidia con la murmuración. Cuando nosotros a veces sentimos envidia, eventualmente estamos armando un escenario para que Satanás entonces meta este bichito de la murmuración. ¿Cómo nosotros podemos entonces romper con los chismes? ¿Cómo nosotros podemos parar con este flagelo que tanta desconfianza nos produce entre nosotros? Creo que es un tema muy interesante. Como digo, yo no lo había visto con la seriedad que lo muestran las Sagradas Escrituras. Y aquí hay cuatro aspectos que quiero compartir con ustedes, cuatro aspectos que vamos a estar analizando, cómo romper con los chismes, con las murmuraciones entre nosotros, que nos van a ayudar entonces a, de esta manera, a recuperar las confianzas y tratar de ir poniendo las plumas dentro del cojín. Va a ser difícil, pero con la ayuda de Dios estoy seguro que se podrá. Primero, reconocer que el chisme es un pecado. El chisme es un pecado, la murmuración es un pecado, el falso testimonio, el testificar no teniendo los argumentos es un pecado. Vayamos a Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20. A veces nos citamos muy seguido este mandamiento que es uno de los 10 mandamientos descritos en Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículo 16, dice, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por lo tanto, el testificar de algo que no nos consta es un pecado y siembra la discordia. Entonces, este pecado que es hablar en contra del prójimo con falso testimonio, cuando a nosotros no nos consta lo que se nos ha transmitido, a veces nosotros lo hacemos un hecho. Y nosotros mismos a veces transmitimos ese hecho a otras personas. Y si no lo hacemos, estamos siendo cómplices también al escucharlo. Por lo tanto, caemos dentro de esta condición de cometer un pecado, el de falso testimonio. En Romanos capítulo 1, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando queremos resolver nuestros problemas a nuestra manera y dejamos a Dios de lado, podemos entonces caer en esta categoría de murmuradores o detractores. Dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense, Dios los entregó a una mente, dice, reprobada, para hacer cosas que no convienen. Entonces, cuando nosotros dejamos de considerar a Dios, cuando dejamos de considerar a Dios y hacemos las cosas a nuestra manera, tomamos la justicia por nuestras manos y pensamos hacerlo a nuestra forma, que creemos que es lo correcto, dice que Dios nos puede entregar eventualmente a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, dice, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, dice, tales cosas, son dignos de muerte. Tan grave es así, hermanos, que aquí Dios incluye a las personas que murmuran, a las personas que son detractores, dentro de la condición que van a tener entonces, o eventualmente ser dignos de muerte. Es tan grave este pecado de la murmuración que Dios lo incluye dentro de esta nómina y lo sentencia como digno de muerte. Dice, y no solamente la hacen, sino que también, dice, se complacen, dice, con los que la practican. Es decir, aquí hay personas que, dice, por lo que estoy viendo en esta escritura, dice que son murmuradores, detractores, y aquí hay una diferencia entre el murmurador y el detractor. El murmurador siempre lo hace a escondidas, en el anonimato, en lo oculto. Y el detractor lo hace abiertamente. Él está en contra y habla y no le importa nada, no respeta la autoridad, no respeta nada. Aquí hay una diferencia entonces entre el murmurador y el detractor. Y sin embargo dice aquí que es, no solamente se complacen en ellos hacer este tipo de conductas, sino que también se complacen. Y la palabra complacen en el griego original tiene que ver con justificar. Es decir, estas personas justifican a aquellos que también hacen lo mismo. Lo consienten. Es la palabra, la traducción correcta. Dice, sino que también consienten, dicen, a aquellos que la practican. Entonces vemos aquí una confabulación. La persona que es murmuradora siempre va a buscar a alguien que es murmurador. Por eso que comenzaba yo aquí con esta lectura de esta parte del artículo que mencionaba, en donde decía que eventualmente nosotros nos puede provocar cierta humillación descubrir que por qué la gente viene a nosotros con chismes. Podría ser que otros sepan que a mí me agrada el chisme. Por lo tanto, los polos empiezan a juntarse, se ubican, ¿verdad? Y de esta manera entonces empiezan a hacer estas agrupaciones, murmuradores que van entonces a hablar de todas, o no de todas, sino de algunas personas que pueden ser focos entonces de algún tipo de de algún tipo de rivalidad. Entonces este pecado, hermanos, si no nosotros no lo consideramos como con la seriedad que tiene la Sagrada Escritura, puede transformarse en el pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Y el pecado imperdonable es aquel pecado que yo sé que estoy cometiendo, pero no me arrepiento. Puede ser cualquier pecado. Y aquí la Sagrada Escritura menciona, dentro de esta nómina, esta lista que acabamos de mencionar, aquellos que eventualmente tenemos este problema de la murmuración, o aquellos que somos detractores. Y si no nos arrepentimos, entonces podemos ser dignos de muerte. El segundo punto, entonces, para mejorar y terminar con los chismes, con las murmuraciones, tiene que ver justamente con el arrepentimiento. Como ya sabemos que esto es un pecado, debemos nosotros comenzar a prepararnos para la Pascua, comenzar a pensar ya en la siguiente fiesta, y de esta manera empezar a hacer todos los preparativos necesarios para poner estas plumas dentro de este cojín. Debemos arrepentirnos genuinamente y pedir el perdón, si es necesario, a aquellos que hemos ofendido con nuestras murmuraciones, a aquellos que eventualmente nosotros hemos sido partícipes de aquello. Todos hemos participado del chisme, tal vez hablando mal de otros o permitiendo que nos hablen mal de otras personas. Todos hemos dañado a otras personas, y si fuimos suficientemente valientes para hablar mal de otros, debemos también ser lo suficientemente valientes y pedir disculpas por aquel mal que se nos ha provocado o por el mal que yo eventualmente provoqué. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, hombre o mujer, quienquiera que seas tú que juzgas, y aquí es que condenas. La palabra, la traducción correcta es que condenas. Quienquiera que seas tú que condenas, pues en lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú condenas, tú que condenas, dice, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre o mujer, tú que juzgas qué tal hacen, dice, haces lo mismo, y que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los contenciosos, dice, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Por lo tanto, hermanos, si nosotros identificamos que el problema del chisme, el problema del rumor es un pecado, nosotros debemos y tenemos la obligación de arrepentirnos. De acuerdo a estas escrituras que acabamos de analizar, vemos cómo Dios es enfático en poner entonces aquí esta situación como uno de los pecados que Él abomina. Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, dice, no murmuréis, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura, dice, de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres, dice, para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres para que juzgues a otro, para que condenes a otro? Seis cosas abomina el Eterno, más la séptima, dice que es la más grave para él. El tercer aspecto que nosotros podemos desarrollar para terminar con el chisme en mi vida personal y colaborar con el resto, es negarse a escuchar los comentarios inapropiados de otras personas, negarse a escuchar los chismes de otras personas. Siempre debemos preguntarnos. Hay tres preguntas que nosotros debemos hacernos antes de hacer un comentario. ¿Tengo las pruebas necesarias para hacer este comentario? El segundo aspecto es, ¿realmente justo que otros lo sepan? Y el tercero, ¿es necesario que los otros lo sepan? Con estas tres preguntas uno puede discriminar si va a ser apropiado o no el comentario. O al revés, cuando alguien nos va a hacer un comentario, decirle, el comentario que tú me vas a hacer, ¿cumple con estos tres filtros? ¿Tienes pruebas de lo que me vas a decir? ¿Tienes la certeza que es algo justo, que es algo bueno? ¿Y es necesario que me lo digas? Con esos tres filtros nosotros podemos entonces tapar nuestros oídos a escuchar los chismes. Para que haya chisme, obviamente se necesitan dos o más personas. Para que haya chisme se necesitan dos o más personas. Una que habla y obviamente la otra que escucha. Por lo tanto, hay una complicidad. En Salmos capítulo 15, Salmos capítulo 15, Salmos capítulo 15, versículo 1, dice, Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Un poco más adelante viene la respuesta. Versículo 4, dice, Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra, dice, a los que temen al Eterno. El que aún jurando en daño suyo, no por eso, dice, cambia. Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. Versículo 13, el que más me importa. Dice, el que no calumnia, dice, con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esa persona va a estar en el santo templo de Dios. Morará en su monte santo. Al final del versículo 5. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. Segunda de Juan, capítulo 10, versículo 10. Segunda de Juan, capítulo... Versículo 10. Segunda de Juan, versículo 10. Dice, si alguno viene a vosotros, dice, y no trae esta doctrina, lo que estamos hablando, el que permite los chismes, el que no permite los chismes, o aquellos murmuradores, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta enseñanza, dice, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa, dice, en sus malas obras. Cuando nosotros escuchamos los comentarios negativos de otras personas acerca de terceros, estamos participando de los chismes, estamos participando de una doctrina falsa, que de alguna manera puede entonces enraizarse dentro de nuestra iglesia. No recibamos a los chismosos, dice entonces esta escritura. Éxodo capítulo 23, Éxodo capítulo 23, cuatro palabras que hablan en este versículo cortito. Éxodo 23, versículo 1, no admitirás falso rumor, no admitirás falso rumor. Si nosotros somos capaces de desarrollar estos tres aspectos que hemos visto hasta aquí, reconocer que el chisme es un pecado, arrepentirnos y pedir el perdón necesario, negarse a escuchar los chismes de otras personas, y como última recomendación, usar el filtro del chisme. Cuando sintamos la tentación de hablar de alguien o de escuchar de alguien, cuando alguien venga a contarnos algo de alguien que no esté presente, preguntémosles, ¿lo que me vas a contar es la verdad? ¿Tienes las pruebas necesarias para comprobarlo? ¿Lo que me vas a contar o lo que voy a decir es justo? es honesto, es positivo. Y tercero, lo que me vas a contar o lo que voy a decir, ¿es realmente necesario que lo sepa otro? Entonces, si la respuesta es no, debemos callarnos. Debemos mantener silencio. Filipenses capítulo 4, para concluir. Hemos visto en este mensaje cómo el chisme puede abarcar todo, como decía don Carlos. Don Carlos lleva en su mensaje. Lo inunda todo, el pecado. Y nos cubre de desconfianza, nos cubre de desazón, de tristeza muchas veces. El sentir que a veces la reputación de alguien es destruida por un comentario malintencionado de alguien. Vimos que en las Sagradas Escrituras Dios es enfático en decir lo que Él piensa acerca del chisme. Vimos las razones por las cuales nosotros eventualmente podíamos chismear: la autoestima, la frustración, el ocio, la envidia. Y vimos estos cuatro aspectos que nos podían ayudar entonces a romper con los chismes: el reconocer que el chisme es un pecado, arrepentirnos, negarnos a escuchar lo que otros eventualmente pueden hablar de los demás, y usar el filtro entonces de estas tres preguntas que nos hacíamos. ¿Es realmente verdad? ¿Tiene las pruebas? ¿Es honesto lo que me vas a decir? ¿Es positivo? ¿Y lo que me vas a contar es necesario que yo lo sepa o que otro lo sepa? Creo que Filipenses 4 resume bastante bien lo que hemos hablado en este mensaje. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Y aquí podemos cambiar la última frase, dice: esto hablad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, esto escuchad.